Quiero quedar en el anonimato por seguridad. No quiero que mi nombre se vincule con lo que estoy a punto de contar. He sido coyote por muchos años, guiando a personas a través del desierto de Sonora hacia lo que creen será una vida mejor en Estados Unidos. Pero algo ocurrió hace un tiempo, algo que me hizo cuestionar mi existencia y me dejó marcado de por vida. A veces, el verdadero infierno no está en las leyes ni en los hombres, sino en lo que no podemos ver ni entender. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que parece devorar todo a su alrededor. Había recogido a un grupo en Altar, Sonora, y nos preparábamos para cruzar el desierto. Éramos 14 en total, hombres, mujeres y un par de niños. Todos traían el mismo anhelo en los ojos, alcanzar el sueño americano. Les había dado las indicaciones habituales, no hablar, no encender luces, seguir mis pasos. Nos movíamos lentamente para no despertar sospechas, usando la oscuridad como nuestro manto. El desierto de Sonora es traicionero, durante el día, el sol te calcina, pero por la noche, el frío puede congelarte hasta los huesos. Cada sonido parece amplificarse en la vastedad del desierto y la sensación de estar siendo observado nunca te abandona. Esa noche, la sentí más fuerte que nunca. Caminábamos en fila india, con los niños en el centro del grupo. Yo iba adelante, liderando con mi linterna de luz roja, casi imperceptible para evitar atraer la atención. Llevábamos ya varias horas caminando cuando empezaron los primeros signos. Primero, fueron las sombras. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto supe que algo andaba mal. Las sombras parecían moverse con nosotros, siguiendo nuestro ritmo pero siempre manteniendo su distancia. Intenté ignorarlas, centrarme en el camino y en las señales que nos guiarían hasta nuestro destino. Pero la sensación de ser observado crecía, como si algo nos estuviera acechando. Llegamos a un pequeño cañón que debía servirnos de refugio para descansar unas horas antes de seguir. Mientras el grupo se acomodaba, me alejé un poco para asegurarme de que no hubiera peligro. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura, alta y delgada, se movía entre las rocas con una agilidad inhumana. No parecía preocupada por hacer ruido, como si supiera que yo la observaba y no le importara. Regresé al grupo y les dije que debíamos movernos. No podía permitir que nos quedáramos allí más tiempo del necesario. Les dije que el lugar no era seguro, y aunque estaban cansados, accedieron a seguir adelante. El miedo en mis ojos debe haber sido evidente. Continuamos nuestra marcha, pero la figura seguía ahí, siempre en el borde de mi visión, deslizándose entre las sombras. Cada vez que intentaba enfocarla, desaparecía, como si fuera parte del propio desierto. Mis pasos se hicieron más rápidos, y el grupo comenzó a notar mi ansiedad. Entonces, una mujer del grupo, Teresa, se detuvo en seco y señaló hacia el frente. ¿Lo ves? Susurró, con la voz temblorosa. Todos miraron en la dirección que señalaba y ahí estaba, la figura, más cerca esta vez, observándonos con ojos que brillaban con una luz antinatural. El pánico se apoderó de nosotros. Empezamos a correr, olvidando el silencio y la discreción. Pero el desierto es implacable. Nos dispersamos y pronto me encontré solo con tres personas. Los demás habían desaparecido en la oscuridad. Decidí guiar a los que estaban conmigo hasta una formación rocosa que nos ofreciera algo de protección. Cuando llegamos, nos desplomamos, jadeando y temblando. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. Provenían de todas direcciones, desgarradores y llenos de terror. Los otros estaban siendo cazados, uno por uno. Intenté mantener la calma y tranquilizar a los que estaban conmigo. Les dije que nos quedaríamos allí hasta el amanecer, que la luz del día nos ofrecería seguridad. Pero no estaba seguro de ello. Las horas pasaron lentamente y los gritos cesaron, dejando un silencio aún más inquietante. Cuando finalmente el sol comenzó a asomarse en el horizonte, decidimos continuar. Caminamos con la esperanza de encontrar a los demás, pero lo que hallamos fue mucho peor. Sus cuerpos estaban esparcidos por el desierto, mutilados de formas que no puedo describir sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No había signos de lucha, como si hubieran sido atrapados por sorpresa. La figura seguía apareciendo, ahora más claramente bajo la luz del día. Era alta, con rasgos humanos pero distorsionados, como si fuera una sombra hecha carne. Sus ojos seguían brillando con esa luz antinatural y una sonrisa se dibujaba en su rostro, una sonrisa que no era humana. Con el miedo consumiéndonos, seguimos adelante, ahora solo quedábamos cinco. El calor del día era sofocante y el agua escaseaba. Pero la figura no se detenía. Nos acechaba sin descanso, sin importar la hora del día. La noche cayó nuevamente y nos refugiamos en una cueva. Intentamos mantenernos despiertos, pero el agotamiento era demasiado. Uno a uno, fuimos sucumbiendo al sueño. Desperté en medio de la noche con un grito ahogado. La figura estaba dentro de la cueva, observándonos. No se movía, solo miraba, como si disfrutara nuestro sufrimiento. Los otros también despertaron, y la pánico nos hizo correr nuevamente. Salimos de la cueva y nos internamos en el desierto, pero la figura nos siguió. Sabía que no podíamos escapar. El desierto se volvió un laberinto de pesadillas. Los murmullos y susurros llenaban el aire, palabras en un idioma que no entendía, pero que llenaban mi mente de terror. Uno a uno, los otros fueron cayendo. La figura los atrapaba, y yo escuchaba sus gritos, impotente para ayudarlos. La desesperación me consumía, pero sabía que no podía detenerme. La figura me quería a mí, el último. Finalmente, quedé solo, perdido en el desierto. El sol abrasador y el frío de la noche se alternaban, castigando mi cuerpo y mi mente. Sentía la presencia de la figura a cada paso, pero no la veía. Sabía que estaba ahí, esperándome. Caminé durante días, sin rumbo, con la esperanza de encontrar una salida. Pero el desierto parecía interminable y mi fuerza se agotaba. Una noche, la figura apareció frente a mí. No había dónde correr, no había dónde esconderse. Me quedé allí, mirándola, esperando mi final. Pero en lugar de atacarme, se quedó inmóvil, mirándome con esos ojos brillantes. Un frío helado me envolvió y supe que mi tiempo había llegado. Desperté en un hospital en Tucson. Me habían encontrado cerca de la frontera, deshidratado y delirante. Los médicos dijeron que había estado a punto de morir, pero que milagrosamente había sobrevivido. No les conté lo que realmente ocurrió en el desierto. Nadie me creería. Desde entonces, he dejado de ser coyote. El desierto de Sonora guarda secretos que los hombres no están destinados a conocer. Cada noche, los ojos de la figura brillan en mis sueños, recordándome que hay cosas peores que la muerte. Quiero quedar en el anonimato por seguridad, pero también por miedo. Porque sé que, aunque sobreviví, la figura sigue ahí, esperando. Y algún día, vendrá por mí. El pacto por un sueño. Mi nombre es Alejandro. Soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato, México. Desde niño, había escuchado historias de aquellos que cruzaban la frontera hacia los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Sus relatos hablaban de abundancia y éxito, de trabajos bien remunerados y una vida mejor. Yo también anhelaba esa oportunidad. La pobreza y la falta de oportunidades en mi hogar se habían convertido en una carga insoportable. Cada día me despertaba con el mismo sentimiento de desesperanza, sintiendo que no tenía futuro en mi propio país. A mis 25 años, la idea de cruzar la frontera ya no era solo un sueño, sino una necesidad. Necesitaba escapar, buscar algo mejor para mí y mi familia. Sin embargo, no tenía el dinero suficiente para pagar a un coyote, esos traficantes de personas que cobraban sumas exorbitantes por llevarte al otro lado. Fue entonces cuando escuché por primera vez sobre la Santa Muerte. Algunos en el pueblo decían que ella tenía el poder de conceder deseos, pero a un precio. Un precio que muchos temían pagar. Desesperado y sin más opciones, decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme a hacer un pacto con ella. Me dijeron que fuera al barrio más peligroso de la ciudad, donde vivía una señora conocida como Doña Rosa. Ella era una de las pocas personas que tenía contacto directo con la Santa Muerte y, según decían, podía interceder en mi favor. Una noche, Con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por el miedo, me dirigí a la casa de Doña Rosa. La encontré en una pequeña cabaña, llena de velas y estatuas de la Santa Muerte en diferentes formas y tamaños. El ambiente era denso y el aire estaba cargado de incienso y misterio. Le conté mi deseo de cruzar la frontera y le pregunté si la Santa Muerte podía ayudarme. Doña Rosa me miró con una mezcla de compasión y advertencia. «La Santa Muerte puede ayudarte», dijo, «pero debes estar preparado para pagar el precio. Ella no concede deseos gratuitamente». Sin pensarlo dos veces, acepté. Doña Rosa me explicó que debía hacer una ofrenda y realizar un ritual en honor a la Santa Muerte. Me dio instrucciones precisas sobre qué hacer y cuándo. Esa noche, regresé a mi casa con la mente ocupada por pensamientos contradictorios. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía completamente, pero la desesperación me empujaba hacia adelante. La noche del ritual, me dirigí al lugar indicado, una colina oscura y desolada a las afueras del pueblo. Llevaba conmigo las ofrendas, velas negras, flores de cempasúchil y un pequeño objeto personal, un amuleto que mi madre me había dado cuando era niño. Encendí las velas y me arrodillé frente a una estatua de la Santa Muerte, rezando con fervor por su ayuda. El aire se volvió pesado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, las velas comenzaron a parpadear y una voz susurrante llenó el espacio alrededor de mí. Era una voz femenina, fría y distante. «¿Qué deseas, Alejandro?», preguntó la voz. «Quiero cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos y tener una vida mejor», respondí con un nudo en la garganta. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?», preguntó la voz, más insistente esta vez. «Sí», dije, aunque en el fondo de mi corazón, el miedo comenzaba a crecer. «Entonces, será así», dijo la voz, y con un susurro final, el aire se calmó y las velas se apagaron de golpe. Sabía que el pacto estaba hecho, pero no tenía idea de lo que había sacrificado. A los pocos días, conocí a un hombre llamado Javier, un coyote que había ayudado a muchos a cruzar la frontera. Lo curioso fue que no tuve que buscarlo, él me encontró a mí. Era como si el destino hubiera conspirado para ponernos en el mismo camino. Javier me prometió que, por una suma razonable, me llevaría a los Estados Unidos. Con el dinero que había ahorrado y la ayuda de algunos amigos, logré reunir la cantidad necesaria. El viaje comenzó una noche oscura. Nos reunimos en un punto de encuentro cerca de la frontera y comenzamos a caminar. Éramos un grupo de 10 personas, todos con la misma esperanza de una vida mejor. El desierto era implacable. Durante días caminamos bajo el sol abrasador, con poco agua y comida. Cada paso era una lucha, pero la promesa del sueño americano nos mantenía en movimiento. Una noche, mientras descansábamos, escuché un murmullo en el viento. Era la misma voz que había oído durante el ritual. «Sigue adelante, Alejandro», susurró. «Tu destino te espera». El aliento frío de la voz me llenó de una energía extraña. No sentía el cansancio ni el dolor. Sabía que algo sobrenatural estaba guiando mis pasos, y aunque me aterrorizaba, también me daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, llegamos a un punto cercano a la frontera. Javier nos dijo que la última parte del cruce sería la más peligrosa, pero que estábamos cerca. Nos instó a descansar y prepararnos para el momento final. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi una figura oscura, envuelta en sombras. Era la Santa Muerte. «Recuerda tu promesa, Alejandro», dijo con una voz que resonó en mi mente. «El precio debe ser pagado». Mi corazón latía desbocado, pero antes de que pudiera responder, la figura desapareció. Sabía que algo terrible estaba por venir, pero no podía dar marcha atrás. El cruce final fue un caos. La patrulla fronteriza nos sorprendió y la gente comenzó a correr en todas direcciones. En medio de la confusión, logré cruzar el río y adentrarme en territorio estadounidense. Sentí una mezcla de alivio y terror. Había logrado cruzar, pero ¿a qué costo? Los primeros días en Estados Unidos fueron difíciles. Sin dinero ni contactos, vagaba por las calles buscando trabajo. Finalmente, encontré empleo en una fábrica donde trabajaba largas horas por un salario mínimo. Pero cada noche, la voz de la Santa Muerte me perseguía, recordándome el pacto que había hecho. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a un hombre alto y delgado, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. «Es hora de pagar tu deuda, Alejandro», dijo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El hombre se acercó y, con un movimiento rápido, me arrebató el amuleto que llevaba al cuello. «Este es solo el comienzo», susurró antes de desaparecer. Desde ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Perdí mi trabajo y cada intento de encontrar otro terminaba en fracaso. Mi salud comenzó a deteriorarse y pronto descubrí que tenía una enfermedad incurable. Las visitas al hospital se volvieron frecuentes, pero ningún médico podía explicar lo que me estaba pasando. Cada noche, la Santa Muerte se aparecía en mis sueños, recordándome que el precio de mi deseo era más alto de lo que había imaginado. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse, como si una maldición los alejara de mí. La soledad y el miedo eran mis únicos compañeros. Un día, mientras estaba en el hospital, un sacerdote anciano vino a visitarme. Había oído hablar de mi situación y quería ofrecerme su ayuda. Le conté sobre el pacto que había hecho con la Santa Muerte y cómo mi vida se había convertido en un infierno desde entonces. El sacerdote me escuchó con atención y luego dijo, «Alejandro, la Santa Muerte es una entidad poderosa, pero su poder proviene del miedo y la desesperación. Debes encontrar la manera de romper el pacto y liberar tu alma de su control». Desesperado, acepté su ayuda. El sacerdote realizó un exorcismo, orando y bendiciendo mi cuerpo y alma. Sentí una paz momentánea, pero la presencia de la Santa Muerte no desapareció por completo. Sabía que tendría que enfrentarla de nuevo. Esa noche, mientras dormía, la Santa Muerte se apareció una vez más. Esta vez, su rostro estaba cubierto por una máscara blanca y sus ojos brillaban con una luz siniestra. «No puedes escapar de mí, Alejandro», dijo. «Tu destino está sellado». Pero algo en mí había cambiado. En lugar de miedo, sentí una determinación renovada. «No», dije con firmeza. «Romperé este pacto. Encontraré la manera de liberarme». La figura oscura rió, una risa fría y sin alma. «Lo veremos», dijo antes de desvanecerse. Durante los siguientes días, me dediqué a buscar información sobre cómo romper el pacto. Consulté a chamanes, brujos y otros sacerdotes, pero todos me decían lo mismo: el precio de un pacto con la Santa Muerte es ineludible. Sin embargo, uno de ellos me habló de un antiguo ritual que podría ayudarme a enfrentarla directamente. El ritual requería valentía y determinación. Debía regresar al lugar donde hice el primer pacto y realizar una ceremonia de liberación, invocando a la Santa Muerte una vez más. Sabía que sería peligroso, pero era mi única esperanza. La noche del ritual, regresé a la colina desolada, llevando conmigo los elementos necesarios: velas blancas, flores frescas y una cruz de madera. Encendí las velas y me arrodillé, rezando por la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. El aire se volvió pesado y la voz susurrante llenó el espacio una vez más. «¿Qué deseas, Alejandro?», preguntó la voz. «Quiero romper el pacto», respondí con firmeza. «Quiero ser libre». La figura oscura apareció frente a mí, más temible que nunca. «No puedes romper el pacto», dijo. «Tu alma me pertenece». «No», dije, levantando la cruz. «No te pertenezco. Libérame». Un grito desgarrador resonó en la noche y la figura se abalanzó sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Pero no me rendí. Continué rezando, aferrándome a la cruz con todas mis fuerzas. Finalmente, la figura se detuvo y retrocedió. «Muy bien, Alejandro», dijo con una voz llena de rencor. «Eres libre. Pero recuerda, el precio que pagaste siempre te perseguirá». Con esas palabras, la figura desapareció y el aire se volvió tranquilo una vez más. Sabía que había logrado romper el pacto, pero también sabía que las cicatrices de esa experiencia me acompañarían por siempre. Volví a Estados Unidos, decidido a reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo y, aunque la vida no era fácil, sentí una libertad que no había sentido en años. El recuerdo de la Santa Muerte y el pacto seguía presente en mi mente, pero ya no era una sombra que controlaba mi destino. A veces, en mis sueños, aún escucho la voz susurrante, recordándome el precio que pagué por mi deseo. Pero ahora sé que tengo la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo que se presente. La vida es una lucha constante, pero es una lucha que estoy dispuesto a enfrentar, sin miedo y con la esperanza de un futuro mejor. Así termina mi historia, una historia de desesperación, miedo y redención. El sueño americano no es fácil de alcanzar y a veces el precio a pagar es más alto de lo que uno puede imaginar. Pero al final, lo que realmente importa es la valentía de seguir adelante sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Mi nombre es Alejandro y esta es mi historia. La travesía por el desierto. Mi nombre es Gonzalo. Soy de un pequeño pueblo en Guatemala, un lugar donde la pobreza y la violencia nos asfixian día tras día. Desde joven, soñé con una vida mejor, una vida en la que pudiera mantener a mi familia, lejos de la miseria y el miedo. Ese sueño me llevó a tomar una decisión desesperada, cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. No fue una decisión fácil. Dejar a mi esposa y a mis hijos fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Les prometí que volvería por ellos, que construiría una nueva vida para todos nosotros. Con lágrimas en los ojos y una determinación inquebrantable, me uní a un grupo de migrantes que también buscaban un futuro mejor. Nos dirigimos al norte, hacia la frontera que separa nuestro sufrimiento de nuestra esperanza. El viaje fue agotador desde el principio. Las condiciones eran duras, el sol abrasador y las noches frías. Caminábamos durante horas, con escasos descansos y poca comida. Cada paso era una lucha contra la naturaleza y nuestra propia desesperación. Sin embargo, la verdadera pesadilla no comenzó hasta que nos acercamos a la frontera. Había escuchado historias de otros migrantes sobre los peligros del desierto, los traficantes de personas, la policía fronteriza y los animales salvajes. Pero nadie me advirtió sobre lo que realmente encontraríamos en ese lugar. La primera noche en el desierto, mientras intentábamos descansar bajo un cielo estrellado, empecé a notar algo extraño. Un frío inexplicable se apoderó de mí, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación, pero los murmullos comenzaron. Al principio, pensé que eran mis compañeros hablando en susurros, pero cuando abrí los ojos, vi que todos dormían profundamente. Los murmullos se hicieron más fuertes, como si decenas de voces hablasen al mismo tiempo en un idioma desconocido. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El desierto estaba desierto, solo interrumpido por nuestras figuras acurrucadas. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo a mil por hora, y caminé unos pasos, intentando encontrar el origen de aquellos sonidos. Fue entonces cuando vi las sombras. A la luz de la luna, pude distinguir figuras humanas en la distancia, moviéndose entre las dunas. No eran personas, al menos no en el sentido convencional. Sus formas eran difusas, casi translúcidas, y sus movimientos eran lentos y erráticos. Parecían estar en una especie de trance, como almas perdidas vagando sin rumbo. Sentí un miedo primitivo, un terror que no había experimentado antes. Regresé al grupo y me acosté, cerrando los ojos con fuerza y rezando para que aquello fuera solo una pesadilla. Pero los murmullos continuaron, ahora más cercanos. La noche se hizo interminable, y cuando finalmente llegó el amanecer, me sentí aliviado al ver que las sombras habían desaparecido. Compartí mi experiencia con los otros, pero nadie me creyó. Pensaron que el cansancio y el miedo me habían jugado una mala pasada. Seguimos adelante, pero el sentimiento de inquietud no me abandonaba. Cada noche, los murmullos y las sombras regresaban y cada vez parecían más cercanos. Una noche, Mientras cruzábamos un valle oscuro, uno de los migrantes, un hombre llamado Miguel, se detuvo de repente. Sus ojos estaban fijos en algo invisible para el resto de nosotros. «¿Qué pasa, Miguel?», le pregunté, pero no respondió. En cambio, comenzó a caminar en dirección opuesta, alejándose del grupo. Tratamos de detenerlo, pero era como si no pudiera escuchar nuestras voces. Caminaba con una expresión vacía en su rostro, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. Lo seguimos, preocupados por su estado. Miguel se adentró en una parte del desierto que parecía aún más desolada. Las sombras aparecieron de nuevo, rodeándonos. Pude ver claramente sus rostros ahora, eran rostros de dolor y sufrimiento, con ojos vacíos que parecían mirar a través de nosotros. Las sombras comenzaron a acercarse y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Miguel se detuvo de repente y cayó de rodillas. Antes de que pudiéramos alcanzarlo, las sombras lo envolvieron. Gritamos su nombre, pero fue en vano. Las sombras se disiparon y Miguel había desaparecido. Solo quedaba el eco de su último grito, resonando en el aire. El grupo quedó en shock, pues no sabíamos qué hacer ni a dónde ir. Algunos querían regresar, pero otros, como yo, sabíamos que no había vuelta atrás. Estábamos atrapados en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera perturbadora. Decidimos seguir adelante, pero el miedo era palpable. Cada noche, más sombras aparecían y más murmullos llenaban el aire. Una noche, mientras descansábamos cerca de un antiguo cementerio olvidado, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi a una mujer vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos tristes. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba paralizado. La mujer extendió su mano hacia mí y sentí una frialdad extrema cuando sus dedos rozaron mi piel. En ese momento, visiones de sufrimiento y muerte inundaron mi mente. Vi imágenes de personas atrapadas en el desierto, muriendo de sed y hambre, sus almas condenadas a vagar eternamente en ese lugar maldito. La mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome temblando de miedo. Esa noche, no pude dormir. Los demás también estaban inquietos, conscientes de que algo oscuro nos acechaba. Al amanecer, encontramos un objeto extraño en el lugar donde la mujer había aparecido, un amuleto antiguo, con símbolos que ninguno de nosotros pudo reconocer. Decidimos llevar el amuleto con nosotros, con la esperanza de que nos protegiera. Pero las noches siguientes fueron aún peores. Las sombras se volvieron más agresivas y los murmullos más ensordecedores. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros atormentados y escuchaba gritos de dolor. Una noche, uno de los migrantes, una mujer llamada Rosa, se levantó y comenzó a caminar hacia el desierto, igual que Miguel. Intentamos detenerla, pero era como si estuviera poseída. Las sombras la rodearon rápidamente y antes de que pudiéramos hacer algo, Rosa desapareció, tragada por la oscuridad. El grupo estaba al borde del colapso. La desesperación y el miedo nos estaban destrozando. Algunos se negaban a seguir adelante, prefiriendo enfrentarse a la muerte antes que a las sombras. Pero yo no podía rendirme. Pensaba en mi familia, en mis hijos, y eso me daba la fuerza para continuar. Una noche, mientras descansábamos cerca de un antiguo río seco, las sombras atacaron de nuevo. Esta vez, su intención era clara, querían llevárnoslo todo. Nos rodearon, sus rostros distorsionados por el dolor y la rabia. Sentí sus manos frías en mi piel, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Desesperado, saqué el amuleto y lo levanté, esperando que tuviera algún poder contra aquellas entidades. Para mi sorpresa, las sombras se detuvieron. Los murmullos cesaron y las sombras retrocedieron lentamente. El amuleto brillaba con una luz tenue y pude sentir una energía cálida emanando de él. Esa noche, el amuleto nos salvó. Pero sabíamos que no podíamos confiar en él para siempre. Teníamos que encontrar una manera de salir de aquel infierno. Decidimos seguir adelante, moviéndonos durante el día y descansando en lugares donde las sombras no podían alcanzarnos. Finalmente, después de lo que parecieron semanas de caminar sin descanso, llegamos a la frontera. pero la frontera no era el final de nuestra pesadilla. Las sombras aún nos seguían, y los murmullos se habían convertido en gritos de desesperación. Una noche, mientras intentábamos cruzar el río que marcaba la frontera, las sombras aparecieron de nuevo, más numerosas y agresivas que nunca. Esta vez, no retrocedieron ante el amuleto. Sentí sus manos frías arrastrándome hacia el agua, y supe que no podía luchar más. Con mis últimas fuerzas, lancé el amuleto al río, esperando que de alguna manera pudiera salvarnos. Para mi sorpresa, el amuleto brilló con una luz cegadora al tocar el agua, y las sombras comenzaron a disolverse, gritando en agonía. El río se iluminó, y pude sentir una paz indescriptible. Cuando todo terminó, estábamos solos. Las sombras habían desaparecido, y los murmullos cesaron. Cruzamos el río y llegamos al otro lado, exhaustos pero aliviados. Pero el costo fue alto. De los 20 que comenzamos el viaje, solo 5 habíamos llegado a la frontera. Nunca olvidaré las caras de aquellos que perdimos, ni los horrores que enfrentamos en el desierto. El sueño americano que tanto anhelábamos se convirtió en una pesadilla sobrenatural que marcó nuestras almas para siempre. Hoy, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar los murmullos y ver las sombras. Sé que nunca podré escapar completamente de aquel lugar maldito. Pero sigo adelante, por mi familia, por aquellos que no pudieron llegar. Y cada noche, rezo para que sus almas encuentren la paz que les fue arrebatada en el desierto. Esa es mi historia. Una historia de terror y supervivencia, de esperanza y desesperación. Un recordatorio de que a veces, los sueños pueden convertirse en nuestras peores pesadillas. El río de las sombras. Mi nombre es Pedro, y soy de Guatemala. Recuerdo el día que decidí dejar todo atrás como si hubiera sido ayer. Había escuchado tantas historias sobre el sueño americano, historias de oportunidades y nuevas vidas. Pero también había escuchado las advertencias, los susurros de los peligros que acechaban en el camino. Sin embargo, la esperanza de un futuro mejor pesaba más que cualquier miedo. Partí con un grupo de amigos y otros compatriotas con la misma aspiración, todos dispuestos a enfrentar los riesgos. Nuestro viaje comenzó con el cruce del río Suchiate, que marcaba la frontera entre Guatemala y México. No fue fácil, pero logramos cruzar con ayuda de balsas improvisadas. Al llegar a suelo mexicano, nos enfrentamos a un nuevo desafío, el vasto y peligroso territorio que debíamos atravesar para llegar a Estados Unidos. Los cárteles, la policía corrupta y los elementos del desierto eran amenazas constantes, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos en el río Bravo. El día en que llegamos a la orilla del río Bravo, estábamos agotados pero decididos. Habíamos viajado durante semanas, moviéndonos de noche y escondiéndonos de día. La última etapa de nuestro viaje era cruzar ese río traicionero, la barrera final antes de pisar tierra estadounidense. Nos reagrupamos y decidimos esperar hasta la noche para intentar el cruce. La oscuridad era casi total cuando nos acercamos al río. Apenas se distinguía el reflejo de las estrellas en el agua. De repente, vimos unas luces extrañas bajo la superficie. Algunos en el grupo pensaron que podrían ser patrullas, pero no se escuchaba el ruido de motores ni el movimiento de embarcaciones. Las luces parecían moverse con vida propia, danzando bajo el agua en un espectáculo hipnótico y perturbador. Nos miramos entre nosotros, inquietos. Nadie quería ser el primero en entrar al agua. Finalmente, tomé aire y di el primer paso, sintiendo el frío del río envolver mis pies. Avancé con cautela, tratando de mantener la calma. Los demás me siguieron, uno a uno, adentrándonos en el río hasta que el agua nos llegaba al pecho. Mientras avanzábamos, las luces se acercaban más y más, y una sensación de incomodidad creciente se apoderaba de nosotros. Justo cuando pensaba que podíamos lograrlo, algo me agarró el pie y me tiró hacia abajo. Fue un tirón fuerte, como si una mano invisible intentara arrastrarme al fondo del río. Pegué un grito de terror y traté de zafarme, pero la presión era implacable. Desesperado, luché por liberarme, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte parecía el agarre. Podía sentir mis pulmones quemarse por la falta de aire mientras me sumergía más y más. En mi desesperación, Abrí los ojos bajo el agua y lo que vi me dejó helado. Las luces no eran de ningún dispositivo humano, sino de figuras espectrales, pálidas y translúcidas, con ojos vacíos que parecían observarme desde el fondo del río. De repente, todo se volvió oscuro y perdí el conocimiento. Me desperté en la orilla, empapado y temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba solo. Busqué a mis compañeros con la vista y no vi a nadie. El pánico me invadió mientras corría a lo largo de la ribera, llamando sus nombres. Finalmente, encontré a uno de ellos, Ernesto, tirado inconsciente cerca de unos arbustos. Lo sacudí hasta que recobró el conocimiento, y juntos, fuimos reuniendo a los demás. Algunos no aparecieron jamás. Decidimos seguir adelante a pesar de lo sucedido, pero una sensación de miedo constante nos acompañaba. Al adentrarnos en territorio estadounidense, los problemas no disminuyeron. Nos escondíamos en casas abandonadas, evitando cualquier contacto con las autoridades. Unos días después, nos refugiamos en un pequeño caserío en medio del desierto. Allí conocimos a una mujer mayor, una inmigrante de hace muchos años. Ella nos acogió, ofreciéndonos comida y un lugar donde descansar. Durante la cena, nos contó historias sobre el río Bravo, historias de almas perdidas y espíritus que rondaban el agua. Dicen que aquellos que mueren en el río Bravo no encuentran paz, nos dijo. Sus almas quedan atrapadas, buscando compañía para no estar solas. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de la mujer resonaban en mi mente y no podía dejar de pensar en las luces bajo el agua y en las figuras espectrales que había visto. Los rostros de mis compañeros desaparecidos aparecían en mis sueños, sus ojos vacíos mirándome con desesperación. Los días siguientes fueron una mezcla de avances lentos y temor constante. Un sentimiento inquietante nos perseguía, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo. Una noche, mientras descansábamos en un bosque, escuché susurros. Desperté a los demás, pero nadie más parecía oírlos. Decidimos seguir caminando, pero los susurros no cesaban, siempre justo fuera de nuestro alcance. Una madrugada, al despertar, notamos que uno de los nuestros, Miguel, había desaparecido. No encontramos rastro de él, ni señales de lucha o huellas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La desaparición de Miguel nos llenó de terror. Todos empezamos a cuestionarnos si el río había marcado de alguna manera nuestro destino. Esa noche, mientras buscábamos a Miguel, volvimos a ver las luces. Esta vez, no estaban en el agua, sino flotando entre los árboles, moviéndose lentamente hacia nosotros. Sentí un frío intenso y supe que no eran de este mundo. Las luces se acercaron y una de ellas se transformó en la figura de Miguel, con los mismos ojos vacíos que había visto en mis sueños. Intenté gritar, pero no pude. La figura se acercó y, con una voz que parecía surgir de la nada, susurró, "Vuelvan". No debieron haber cruzado. Desperté sobresaltado, sudando y temblando. Los demás me miraban con preocupación. Les conté lo que había visto y oído, y una sensación de desesperanza se instaló en el grupo. Algunos querían regresar, convencidos de que habíamos despertado algo oscuro en el río. Otros, como yo, sabían que regresar no era una opción, debíamos seguir adelante. Nuestra travesía continuó, cada vez más agotadora y desesperante. Las luces nos seguían, siempre a la distancia, recordándonos lo que habíamos dejado atrás. Una noche, mientras cruzábamos un desierto, una tormenta de arena nos sorprendió. Nos cubrimos como pudimos, pero el viento y la arena nos azotaban sin piedad. En medio del caos, vi las figuras nuevamente, caminando entre la tormenta como si no las afectara. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para ver a una de las figuras, esta vez con un rostro que reconocí, era mi amigo Juan, quien había desaparecido en el río. «Vuelvan», me dijo con voz hueca. «Este no es tu lugar». Finalmente, llegamos a la frontera, exhaustos y aterrorizados. Sabíamos que debíamos cruzar un último tramo de desierto para llegar a una carretera donde podríamos encontrar ayuda. Mientras caminábamos, las luces nos rodearon, más brillantes y cercanas que nunca. Podía sentir el frío en mis huesos y el miedo en mi corazón. Uno por uno, mis compañeros empezaron a caer, como si algo invisible los empujara. Intenté ayudarlos, pero una fuerza inmensa me empujó hacia atrás. Las figuras espectrales se formaron a nuestro alrededor, susurrando y gimiendo. Podía ver los rostros de aquellos que habíamos perdido, todos ellos atrapados en una existencia entre este mundo y el otro. En mi desesperación, corrí hacia adelante, solo, sin mirar atrás. Podía sentir sus presencias persiguiéndome, pero no me detuve. Finalmente, llegué a la carretera y colapsé. Unos automovilistas me encontraron y me llevaron a un hospital. Nunca volví a saber de mis compañeros. Ahora, años después, vivo en Estados Unidos, trabajando duro para mantenerme a flote. Pero las memorias de aquel viaje nunca me abandonan. Cada noche, cierro los ojos y veo las luces, escucho los susurros y siento el frío de las manos espectrales. Sé que aquellos que quedaron atrapados en el río Bravo nunca encontraron paz, y temo que algún día vengan por mí. He escuchado más historias de otros inmigrantes, historias similares de luces bajo el agua y figuras que arrastran a los vivos al fondo del río. Ahora entiendo que el río Bravo no solo es una barrera física, sino también un límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los que mueren allí no encuentran descanso, y aquellos que cruzan deben cargar con el peso de sus almas. Esta es mi historia, una advertencia para aquellos que sueñan con cruzar. El camino es arduo y lleno de peligros, algunos de los cuales no pertenecen a este mundo. Si decides emprenderlo, hazlo sabiendo que no solo arriesgas tu vida, sino también tu alma. El río Bravo nunca olvida y nunca perdona. Horror en el desierto. Mi nombre es Rosa y vengo de Nicaragua. Mi historia no es solo una más de las tantas que se escuchan sobre inmigrantes tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Es una historia de horror, de lo inexplicable, de lo que solo puede entenderse cuando uno ha mirado a los ojos de lo desconocido y ha sentido el frío de la muerte susurrándole al oído. Todo comenzó cuando decidí dejar mi país en busca de un futuro mejor. Nicaragua, con su belleza natural y su gente cálida, se había convertido en un lugar inhóspito para mí. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades me empujaron a tomar la decisión más difícil de mi vida, dejar atrás a mi familia, mis amigos y todo lo que conocía. Mi destino era Estados Unidos, el sueño americano, una promesa de vida mejor. Me uní a un grupo de inmigrantes que también buscaban cruzar la frontera. Éramos una docena, todos con historias y sueños similares. Nuestro guía, al que conocíamos solo como el Coyote, nos había prometido llevarnos a través del desierto mexicano hasta la frontera estadounidense. Sabíamos que el viaje sería arduo y peligroso, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que nos esperaba. El primer tramo del viaje fue relativamente tranquilo. Viajamos en autobús y luego a pie, atravesando montañas y ríos. La esperanza y la determinación nos mantenían en marcha. Sin embargo, todo cambió cuando llegamos al desierto. El sol abrasador y la falta de sombra hacían que cada paso fuera una tortura. Nuestras provisiones de agua y comida empezaron a escasear rápidamente. Una tarde, después de caminar durante horas bajo el sol implacable, nos quedamos sin agua. La desesperación se apoderó de nosotros. Sabíamos que sin agua, no sobreviviríamos mucho tiempo en el desierto. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para buscar ayuda. Yo me quedé con tres personas: Manuel, un hombre robusto y callado, Luisa, una joven madre que viajaba con su hijo pequeño, Miguel, y Pedro, un adolescente lleno de esperanzas y sueños. Mientras caminábamos, el calor y el cansancio nos iban consumiendo. De repente, en medio de la nada, vimos un pozo. Nos acercamos con cautela, esperanzados de encontrar agua. Pero al llegar al borde, algo extraño sucedió. Empezamos a escuchar llantos de niños. Al mirar dentro del pozo, no había nada. Era un pozo profundo y oscuro, pero vacío. El sonido de los llantos era claro y desgarrador. Se nos erizó la piel y una sensación de temor nos invadió. Intentamos alejarnos del pozo, pero los llantos nos seguían, como si se hubieran arraigado en nuestras mentes. Luisa comenzó a llorar, abrazando a su hijo con fuerza. Manuel, que hasta entonces había sido el más fuerte de nosotros, empezó a murmurar oraciones. Pedro, con los ojos llenos de miedo, no dejaba de mirar hacia el pozo. Esa noche, acampamos cerca del pozo, incapaces de continuar. Los llantos seguían, intermitentes, como si los niños invisibles estuvieran jugando con nosotros. Nadie pudo dormir. Los sonidos se hicieron más intensos, más cercanos. Parecía que los niños estaban a nuestro alrededor, susurrándonos, pidiéndonos que nos uniéramos a ellos. La mañana siguiente, algunos de nosotros comenzamos a perder la razón. Pedro, que había estado especialmente afectado, desapareció. Lo buscamos por todas partes, pero no había rastro de él. Luisa estaba al borde de la histeria, diciendo que había visto a los niños llevándose a Pedro. Manuel se mantenía en silencio, sus ojos perdidos en la distancia. Decidimos continuar nuestro camino, dejando atrás el pozo maldito. Pero los llantos nos seguían, resonando en nuestras cabezas. Cada día que pasaba, nos debilitábamos más, tanto física como mentalmente. Empezamos a ver cosas que no podían ser reales. Sombras que se movían a nuestro alrededor, figuras espectrales que se desvanecían en el aire caliente del desierto. Una noche, mientras descansábamos en un pequeño oasis que habíamos encontrado, Luisa empezó a gritar. Decía que los niños estaban allí, alrededor de nosotros, observándonos. Tratamos de calmarla, pero ella no paraba de gritar y señalar hacia la oscuridad. De repente, Miguel, su hijo, desapareció. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Luisa se desplomó, inconsolable. Manuel y yo intentamos seguir adelante, pero el terror y la desesperación nos estaban consumiendo. Manuel, que había sido nuestro pilar de fuerza, comenzó a hablar solo, diciendo que los niños muertos lo estaban llamando. Una noche, lo encontré de pie junto al borde de un barranco, mirando hacia abajo. Antes de que pudiera detenerlo, saltó. Su cuerpo desapareció en la oscuridad. Quedé sola, perdida en el desierto, con los llantos de los niños resonando en mi mente. No sé cuánto tiempo estuve vagando. Los días y las noches se mezclaban en un torbellino de miedo y confusión. Finalmente, fui encontrada por una patrulla fronteriza. Estaba deshidratada, delirante y al borde de la muerte. Me llevaron a un hospital donde me recuperé físicamente, pero el horror de lo que viví en el desierto nunca me abandonó. Los médicos y las autoridades me dijeron que había sido un espejismo, una alucinación causada por la deshidratación y el calor extremo. Pero yo sé lo que vi y escuché. Los llantos de los niños muertos, sus susurros, eran reales. Soy Rosa, de Nicaragua, y esta es mi historia. No sé si alguna vez podré encontrar paz después de lo que viví. El sueño americano se convirtió en una pesadilla que nunca podré olvidar. El sueño americano. Mi nombre es Alberto. Soy de Honduras, un país hermoso pero con oportunidades limitadas para la mayoría de sus habitantes. Durante años, soñé con llegar a Estados Unidos, un lugar que para mí representaba libertad, prosperidad y una nueva oportunidad para comenzar de cero. Sin embargo, lo que no sabía era que mi viaje se convertiría en una pesadilla que aún hoy me persigue. El día que decidí abandonar mi hogar, lo hice con el corazón lleno de esperanza y un poco de miedo. Me despedí de mi madre, con lágrimas en los ojos, prometiéndole que volvería para llevarla conmigo cuando estuviera establecido. Tomé una mochila con lo esencial y partí hacia lo desconocido. Mi destino inicial era México, desde donde planeaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El viaje a través de Centroamérica fue difícil, pero lo peor estaba por venir. Al llegar a México, me uní a un grupo de migrantes que tenían el mismo objetivo. Nos reuníamos en la noche, planificando nuestras rutas y compartiendo historias de horror sobre las bandas de narcotraficantes y los secuestradores que acechaban en el camino. Sin embargo, había algo más, algo de lo que pocos hablaban, los rumores de sucesos paranormales en ciertas áreas del desierto. Nuestra travesía comenzó bien. Caminamos por senderos ocultos para evitar ser detectados por las autoridades mexicanas y los carteles. Una noche, mientras nos adentrábamos en una zona conocida como el Paso del Diablo, empezaron a suceder cosas extrañas. Todo comenzó con susurros, voces que no provenían de ninguno de nosotros. Parecía como si el viento llevara palabras indescifrables, pero claramente humanas. Una mujer de nuestro grupo, María, una madre que viajaba con su hijo pequeño, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que veía sombras moviéndose entre los árboles y que una figura oscura la seguía desde que habíamos entrado en esa área. Al principio, pensamos que era el cansancio y el estrés del viaje, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Esa misma noche, mientras descansábamos en un claro, escuché a alguien llamarme por mi nombre. Me desperté y vi a una figura en el borde del campamento. Parecía una mujer, pero su rostro estaba borroso, como si estuviera envuelto en una niebla. Sentí un frío intenso que me recorrió el cuerpo. La figura no decía nada, solo se quedó ahí, mirándome. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Cuando finalmente pude moverme, la figura había desaparecido. Al día siguiente, todos estábamos inquietos. Algunos dijeron que habían tenido sueños extraños, otros habían oído ruidos durante la noche. Intentamos seguir adelante, pero cada paso se sentía más pesado. Nos encontrábamos en medio del desierto cuando vimos algo que nunca olvidaré, una fila de cruces de madera, todas con nombres escritos en ellas. Eran tumbas improvisadas, una señal de los muchos que habían perdido la vida en ese inhóspito lugar. Pero había algo más. Al acercarme a una de las cruces, vi que mi nombre estaba escrito en ella. Mis piernas se volvieron de gelatina y caí de rodillas, incapaz de entender lo que estaba viendo. Las noches siguientes fueron aún peores. Los susurros se convirtieron en gritos, y las figuras borrosas comenzaron a acercarse cada vez más. Empezamos a perder gente. Primero fue un hombre llamado José, que simplemente desapareció durante la noche. Luego, otros dos, que fueron encontrados muertos a la mañana siguiente con expresiones de terror en sus rostros y sin ninguna señal visible de violencia. Estábamos aterrados. Cada vez más convencidos de que algo maligno nos perseguía, algo que no podíamos ver claramente pero que estaba ahí, acechándonos. Intentamos seguir adelante, pero el desierto parecía interminable y nuestros suministros se estaban agotando. Una noche, mientras acampábamos cerca de una antigua estructura abandonada que parecía una iglesia, decidí explorar el lugar. La iglesia estaba en ruinas, con su techo colapsado y las paredes cubiertas de enredaderas. Dentro, encontré símbolos extraños grabados en las paredes y un altar cubierto de cera derretida y restos de lo que parecían ser sacrificios antiguos. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a la misma figura borrosa que me había observado antes. Esta vez, podía ver su rostro claramente, era el rostro de una mujer joven, con ojos llenos de tristeza y desesperación. Extendió su mano hacia mí y, en ese momento, sentí una oleada de frío que me atravesó. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado por el miedo, pero cuando finalmente pude moverme, la figura había desaparecido de nuevo. Corrí de regreso al campamento, solo para encontrarlo en caos. La mayoría del grupo había huido en diferentes direcciones, y los pocos que quedaban estaban en estado de shock. María estaba arrodillada en el suelo, murmurando oraciones y abrazando a su hijo con fuerza. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así, teníamos que salir de ese lugar maldito. Los días siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia. El calor del desierto era implacable y cada noche temíamos que algo nos atacara. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, llegamos a un pequeño pueblo en el norte de México. Estábamos exhaustos, deshidratados y traumatizados por la experiencia. Nos dirigimos a una iglesia local, donde el sacerdote nos recibió y nos ofreció agua y comida. Le conté nuestra historia, esperando que nos creyera. Para mi sorpresa, él no se mostró escéptico. Nos dijo que había oído historias similares de otros migrantes que habían pasado por el Paso del Diablo. Según él, esa área había sido un antiguo campo de batalla y muchos habían perdido la vida allí en circunstancias horribles. Las almas de los muertos no encontraban descanso y se manifestaban como sombras y voces para atormentar a los vivos. Esa noche, en la seguridad de la iglesia, pensé en todo lo que habíamos pasado. Me pregunté si realmente habíamos sido perseguidos por espíritus o si el miedo y el estrés nos habían jugado una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer borrosa y sentía el frío que me había atravesado. No podía negarlo, algo sobrenatural nos había acechado en el desierto. Decidí seguir adelante con mi viaje, a pesar de todo. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Pero la experiencia me dejó marcado de por vida. Los que sobrevivimos al viaje nos prometimos mantenernos en contacto, pero con el tiempo, todos tomamos caminos diferentes y perdimos el contacto. Finalmente, llegué a la frontera. Crucé el río Bravo en una noche oscura, sintiendo la presencia de esas sombras una vez más, como si me observaran desde la distancia. Al poner pie en suelo estadounidense, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado mi objetivo, pero a un precio muy alto. Había dejado atrás a amigos, familia y una parte de mí mismo en ese desierto maldito. Hoy, vivo en Estados Unidos y trato de construir una vida nueva. Trabajo duro, ahorro dinero y aún sueño con traer a mi madre aquí algún día. Pero las noches son difíciles. A veces, cuando todo está en silencio, escucho susurros y veo sombras moviéndose en la oscuridad. Me despierto sudando, con el corazón latiendo con fuerza, y recuerdo el paso del diablo. Esta es mi historia. No sé si alguien la creerá, pero es la verdad. La búsqueda del sueño americano me llevó a enfrentar horrores que nunca imaginé. Y aunque he logrado llegar a donde quería, las cicatrices de ese viaje me acompañarán por el resto de mi vida. Trato con el demonio. Mi nombre es Gustavo y esta es mi historia. Una historia que me atormenta cada día, un relato que me recuerda la oscuridad que puede envolver a un hombre desesperado. Todo comenzó en mi natal El Salvador, un país hermoso pero plagado de violencia y pobreza. Crecí en un barrio humilde, donde las oportunidades eran escasas y los peligros, constantes. Desde joven, soñé con una vida mejor, con el tan anhelado sueño americano. Sabía que la única forma de escapar de mi realidad era llegar a Estados Unidos, pero la travesía era peligrosa y costosa. Sin embargo, mi deseo de mejorar mi vida y la de mi familia era más fuerte que cualquier miedo. Durante años trabajé en lo que pude, ahorrando cada centavo para pagar a un coyote que me ayudara a cruzar la frontera. Pero siempre que parecía estar cerca de reunir el dinero necesario, algo surgía que me obligaba a gastar mis ahorros. La desesperación crecía dentro de mí y, con ella, una sensación de impotencia que no me dejaba dormir. Fue en una noche particularmente oscura, cuando me encontraba caminando por las calles desiertas de mi barrio, que me topé con un hombre extraño. Sus ojos eran profundos y vacíos, como si miraran más allá de este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar su voz. Gustavo, dijo, llamándome por mi nombre aunque nunca antes lo había visto, sé lo que deseas. Puedo ayudarte a alcanzar tu sueño, pero a cambio, necesitaré algo de ti. Al principio, lo ignoré y seguí caminando, pero sus palabras resonaban en mi mente. ¿Cómo podía alguien saber lo que más anhelaba? ¿Y qué precio tendría que pagar? La curiosidad y la desesperación me hicieron volver a buscarlo al día siguiente. Lo encontré en el mismo lugar, esperándome. Me habló de un pacto, un trato con fuerzas que no comprendía. Me prometió que llegaría a Estados Unidos sin problemas, que tendría la vida que siempre había soñado. Todo lo que tenía que hacer era aceptar el trato. Desesperado y cegado por la ambición, acepté sin pensar en las consecuencias. Firmé el pacto con mi sangre, y desde ese momento, todo cambió. El viaje que había planeado durante años se hizo realidad de manera casi mágica. El dinero necesario apareció de repente y el coyote aceptó llevarme sin muchas preguntas. Sentí una mezcla de euforia y miedo, pero estaba decidido. El trayecto fue peligroso, como me habían advertido. Cruces clandestinas, caminatas interminables por el desierto, escondites en camiones y trenes. Sin embargo, de alguna manera siempre logré salir ileso de situaciones que parecían mortales. Sentía una fuerza extraña protegiéndome, guiándome, y pensé que era el poder del pacto que había hecho. Finalmente, llegué a Estados Unidos. Encontré trabajo rápidamente y comencé a enviar dinero a mi familia. Vivía en un pequeño apartamento, pero estaba agradecido por tener un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Parecía que todo iba bien, hasta que comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeños detalles, sombras que se movían en la oscuridad, susurros ininteligibles en la noche. Pensé que era el estrés y la nostalgia de estar lejos de casa. Pero las cosas se pusieron peor. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. No podía moverme, como si algo me estuviera paralizando. Vi una figura oscura al pie de mi cama, con los mismos ojos vacíos del hombre que me había ofrecido el pacto. Desperté sudando y con el corazón latiendo a mil por hora. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero las apariciones se volvieron más frecuentes. Cada noche, la figura se acercaba más, sus susurros se volvían más claros. Decía mi nombre, recordándome el pacto que había hecho. Su voz se colaba en mis sueños, llenándolos de terror. La situación se volvió insoportable. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Mis compañeros comenzaron a notar mi deterioro físico y mental. Intenté hablar con un sacerdote, pero no encontró nada fuera de lo común. Busqué ayuda en todas partes, pero nadie podía ver lo que yo veía. La figura se burlaba de mí, recordándome que el precio por mi sueño estaba por ser cobrado. Una noche, desperté sintiendo un dolor agudo en el pecho. Parecía que mi corazón iba a explotar. La figura estaba allí, más cerca que nunca. Sentí sus manos frías apretando mi cuello, mientras susurraba en mi oído que era hora de pagar mi deuda. En un arranque de desesperación, le rogué que me dejara en paz, que me permitiera vivir en paz. Pero su respuesta fue una risa siniestra. «Tu alma me pertenece, Gustavo», dijo. «Tú aceptaste el trato y ahora es tiempo de cumplirlo». Desesperado, busqué una salida. Recé como nunca antes lo había hecho, suplicando por un milagro. Mis noches se convirtieron en una batalla constante, luchando contra el terror que me perseguía. Pero no importaba cuánto lo intentara, la figura siempre regresaba, cada vez más fuerte, cada vez más cercana. La culpa y el miedo me consumían. Sabía que había cometido un error terrible, que había entregado mi alma a un demonio por un sueño que ahora se había convertido en una pesadilla. No podía seguir así, pero tampoco podía escapar. Mi vida, que había estado llena de esperanza y ambición, se había convertido en un tormento interminable. Finalmente, una noche, la figura se presentó con más claridad que nunca. Pude ver su rostro, un reflejo distorsionado del hombre que me había ofrecido el pacto. Su mirada era fría y vacía, y su sonrisa, maliciosa. «Es hora, Gustavo», dijo, acercándose lentamente. «Es hora de pagar tu deuda». Sentí como mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverse. El dolor en mi pecho era insoportable, como si mi corazón estuviera siendo arrancado de mi pecho. Todo se volvió oscuro y supe que mi tiempo se había acabado. Había entregado mi alma por un sueño que ahora se había convertido en mi peor pesadilla. Y así, mi historia termina. Un relato de desesperación y terror, una advertencia para aquellos que buscan atajos en la vida. El precio del pacto fue más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Mi nombre es Gustavo, y este es el final de mi sueño americano. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de oscuros relatos de la noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.